Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Estaba muy fuerte. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está ya al aire. Una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Cómo están? Yo espero que muy bien. Yo soy Ángel González, les decía, transmitiendo vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta. Claro está, no podría hacer esto sin la invaluable ayuda de mi amigo y productor, Helmi, productor de estos programas de radio. Muchísimas gracias, Helmi. Te mando un saludo y un abrazo. Bueno, ya para las personas que nos están escuchando en este momento, ya hoy es martes 17 de septiembre del año 2013. Martes 17 de septiembre del 2013. En este momento, las 9 de la noche con 13 minutos. 9 con 13. Si ustedes nos están escuchando en este horario, en este día, quiere decir que estamos en vivo. Y como estamos en vivo, pues van a poder participar con nosotros. Claro está. Sí, por supuesto. A través de nuestra línea telefónica 5916-0410. 5916-0410. A mis amigos del interior de la República, no se les olvide marcar el 0155. Con eso, entra su llamada, la pasamos al aire, les damos asesoría legal. En este momento, a través de nuestro chat de la estación, pásenle al chat www.radiodd.org, www.radiodd.org, pásenle al chat de la estación para que también ahí en el chat exponen su problema, como ya lo está haciendo Rosma, como lo está haciendo Ezequiel, como lo están haciendo muchos otros de nuestros queridos radioescuchas. Luz también por ahí anda. Así ustedes exponen su caso, nosotros lo leemos, le damos lectura y respuesta al aire, totalmente en vivo. Así que ya, vénganse para acá. A través de las redes sociales, rapidísimo, vámonos a las redes sociales, denme un segundo. Híjoles que... Siempre les digo, ténganme todo abierto y cuando llego, nada, todo cerrado. Bueno, ya está el Facebook, ya está el Twitter también, perfectamente. Bueno, pues ya. Ya estamos en Twitter y en Facebook. Para nuestros amigos que deseen participar por las redes sociales, también lo puedan hacer. Exponen su caso. A nuestros amigos de Facebook lo tienen que hacer mediante mensaje directo. Solamente damos asesoría legal si exponen su caso mediante mensaje directo, es decir, por inbox. Y a nuestros amigos de Twitter, pues ellos nada más con que nos sigan y expongan su caso ahí, que para que nos llegue, obviamente tiene que poner nuestro nombrecito de Twitter. Y ya con eso será más que suficiente. Vamos a tener un problemita aquí. Bueno, pues no hay más. Bueno, vamos a los saludos rápidamente, ¿no? Antes de irnos ya de lleno al programa, vámonos a los saludos de nuestros radioescuchas. Por ejemplo, en Facebook, Editza Reyes, Carmela Jiménez, sí. García Ramírez, Joaquín Serrano, Isidro Santiago, Carmela, ella ya lo hemos leído, Toño Jiménez, Daniel Vadillo, Pedro Guerra, Monster Legends, Fátima, Ángeles Garibay, Peggy de Cid, Licenciado Abril, Sonia Jacobo, Corazón Hernández, y bueno, muchas otras personas que nos están escuchando. Está un poquito lento nuestro Face, no sé por qué. Tarda algo en actualizar cuando le bajo a la barrita para ver. Pero bueno, ahí están. Les mando un saludo muy afectuoso a nuestros amigos que nos escuchan a través del Facebook. Están al pendiente de este programa a través de esa importante red social. Y en Twitter está el PASU, Irlanda Maya, reportera de Noticieros Televisa, con quien tuvimos el gusto de realizar una entrevista hace unos días. Le mando un saludo y un abrazo. Gerardo Reyes, Víctor Martín, Eric DG, Vladivostok, licenciado Vidriera, Luis, Fernando Gutiérrez, Jorge Asoto, Eric DG Andrade, Isabela, Magdalena Contreras, Jesús Robles, Adiela España, El Diario Me Suena Familiar, les mando un saludo, Rasnin, Mr. N, Santiago RMZ, Contador Público Alfonso, Kitty Life, Marco Polo Vázquez, y bueno, a todas las personas que nos están sintonizando en este momento a través de Twitter, también, claro que sí, les mandamos un saludo. Por ahí les comentaba yo que nos hicieron una entrevista hace unos días para Noticieros Televisa. Bueno, fueron dos noticias, dos reportajes diferentes que van a salir publicados ya muy pronto. Nosotros les vamos a avisar para que los chequen en los principales noticieros de Televisa. Ahí vamos a estar una vez más platicando de deudas y de cómo salir de estos problemas. No se lo pierdan. Y hablando de medios de comunicación, ya ven ustedes que este asunto de la reforma financiera ha causado gran revuelo. Los deudores se encuentran un tanto cuanto preocupados, es lógico, por supuesto. Pero siempre les decimos, más que preocuparnos, vamos a ocuparnos para que se puedan resolver estos asuntos. Así las cosas, pues los principales medios de comunicación se han acercado a nosotros como la organización más importante de ayuda al deudor del país, y nos han pedido que les comentemos al respecto. Bueno, primero fue el periódico El Universal, a quien le concedimos un reportaje que está publicado en nuestra página de internet. Ya va a estar en la sección de medios, ahorita está en algún mensaje que pusimos sobre la reforma financiera, ya lo vamos a subir. Todo esto se va a subir a nuestra sección de medios. Bueno, luego fue MBS Noticias, un programa muy bueno, les recomiendo que lo escuchen, ahí está también el link para que tengan ese audio. Y más recientemente, durante este fin de semana, que como fue de puente, pues no hubo mucha conexión entre ustedes y nosotros por esta situación de los días festivos y el puente y etcétera. Bueno, más recientemente, para el periódico El Economista, habla también de la reforma financiera. El título es el siguiente: Reforma financiera repercute en el deudor. Esto salió publicado el lunes 16 de septiembre. Y hablamos de todo este asunto, ¿no? De qué se puede esperar de la reforma. No, fue el martes, ¿verdad? Martes 17, ok. Salió publicado, pues hoy, martes 17 de septiembre, en el periódico El Economista. Y nos hacen ahí una pequeña entrevista de qué opinamos al respecto, de qué tan serio puede ser el asunto para los deudores. Es importante que ustedes estén informados al respecto, que ustedes conozcan bien los alcances legales que puede tener este asunto de la reforma financiera. A mí me gusta mucho cómo cierra esta nota del periódico El Economista. Hablamos nosotros primero y luego abundamos un poco más al final. Pero algo que es importante es que dice: deudor no debe tener miedo. Básicamente, le preguntan a Mario Di Costanzo, que es, ustedes saben bien Mario Di Costanzo, ahora es el director general de la CONDUCEF, que qué pasa con este asunto de la reforma financiera. Palabras más, palabras menos, Di Costanzo dice, bueno, que esto no va a afectar a la gente que pague sus deudas. Lo mismo dice el legislador Fernando Cuellar, que es diputado del PRD. Fíjese lo que dice. Afirmó que no hay una persecución contra el deudor, además de que la reforma, avalada por los diputados, presenta mayores atribuciones a la CONDUCEF. Y cierran diciendo que una persona al adquirir un crédito nunca tiene la intención de dejar de pagarlo, por lo que en este sentido no tendría que temer a las nuevas disposiciones que podrían aprobarse en la Cámara de Senadores. Pues sí está bien, ¿no? Porque pues, nadie acepta un crédito con el fin de no pagarlo, ¿no? Pues, más bien suceden cuestiones, situaciones ajenas a nuestro control, ajenas a nuestra voluntad, cuando se nos imposibilita el poder pagar nuestros créditos, ¿no? Alguna enfermedad, algún accidente, pérdida del empleo, bajas ventas, qué sé yo. En ese sentido, pues sí, me parece bueno cómo cierra el reportaje el periódico El Economista. De verdad, les agradezco mucho la entrevista. Me parece un poco, ¿cómo les puedo explicar? Un poco, pues más bien como que muestran poco interés, ¿no? Mejor dicho, muestran poco interés los legisladores y el director de la CONDUCEF para este gran núcleo de personas que se encuentran hoy por hoy imposibilitados a pagar sus deudas, ¿no? Ellos dicen, pues no va a afectar a la gente que quiera pagar sus deudas. Literalmente así lo dice el reportaje. Y a los que no están pagando, pues sí. A mí eso me parece un tanto cuanto injusto, porque aquí lo hemos visto una y mil veces. La gente deja de pagar sus créditos no porque no quiera pagarlos. Los deja de pagar porque no puede pagarlos. Así de sencillo. Infórmense, por favor. Tengan información real, verídica, certera al respecto, para que juntos podamos resolver sus problemas de deudas. Bueno, eso es uno de los reportajes que salió publicado este fin de semana, donde Defensa del Deudor Sociedad Civil da su opinión al respecto de esta cuestión de la reforma financiera. Esto fue en el periódico El Economista. Y una vez más, porque ya habíamos salido en el Universal hace unos cuantos días, pues una vez más, para que vean la magnitud de la situación, también salimos en el Universal nuevamente, volvemos a salir en el Universal, ahora en relación a este asunto de los despachos de cobranza. El título del reportaje es Conducef irá contra cobradores abusivos. Esto se publicó el sábado 14 de septiembre, va a ser difícil que consigan la edición impresa ya, pero de todas formas nosotros vamos a subir esta información a nuestra sección de medios. Conducef irá contra cobradores abusivos. ¿De qué hablamos en este reportaje? Hablamos básicamente de este asunto de los despachos de cobranza y de que los cobradores se agarran de cualquier cosa para tratar de intimidar al deudor. Ahora que se aprobó este asunto de la reforma financiera, pues muchos cobradores le comienzan a hablar a la gente diciéndoles que ahora sí los van a meter a la cárcel por la reforma financiera y que ahora sí les van a embargar hasta los calcetines por la reforma financiera. No, no, no. Hay que dejar muy claro este asunto y qué bueno que periódicos como El Universal difundan esta información. Los cobradores y los despachos de cobranza, no importa el tamaño del despacho de cobranza, aunque sea el más grande del país, no tiene facultad legal de hacerles a ustedes absolutamente nada, porque son solamente cobradores. Son intermediarios entre el banco, dueño de la deuda, y ustedes que tienen el problema, para tratar de recuperar lo que se debe. Por lo tanto, no tienen facultad de demandar, de embargar, de absolutamente nada. Y voy a dejar algo muy claro que afortunadamente se menciona en este asunto del periódico El Universal y también en el periódico El Economista, por supuesto, en relación a que no hay cárcel por deudas. Ese asunto de la cárcel por deudas sigue exactamente igual de acuerdo al artículo 17 constitucional. No puede haber cárcel por deudas de carácter civil. El que les diga que los va a meter a la cárcel porque deben dinero, les está diciendo mentiras. Por favor, mucho cuidado en ese sentido, no se dejen sorprender. Les recomiendo mucho que estén muy al pendiente, porque yo espero que en breve tengamos estos reportajes ya anexados a nuestra sección de medios. Mientras tanto, por aquí, a ver si me es posible ponerles un pequeño link en nuestro chat de la estación para que los puedan ir leyendo. Están en nuestro post que titulamos Reforma Financiera. Y ahí hablamos, abundamos en este tema de la reforma. Y por supuesto, aquí le voy a poner link a los reportajes. Ahí está, miren qué rápido soy. Lo pego y lo mando. Ahí está. Para que ustedes puedan checar estos reportajes, ahí viene el audio de MBC Noticias, los dos artículos donde participamos para El Universal y el artículo donde participamos para el periódico El Economista con respecto a esta situación de la reforma financiera. Por favor, chéquenlos, léanlos. Si tienen alguna duda, comentario al respecto, por favor, no duden en publicarlo, ya sea en nuestro foro, en estos programas de radio, etcétera. Lo que buscamos aquí es que ustedes tengan la información real, verídica. Por eso, y no en balde, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, Sociedad Civil, es literalmente la única fuente de información respecto a estos temas en los medios más importantes de información del país. ¿Ok? Bueno, eso en relación a este asunto. Bueno, pues vámonos rápidamente ya a las asesorías. ¿Sí, ya? ¿Ok? Vámonos a las asesorías. En nuestro chat de la estación www.radiodd.org, www.radiodd.org, vénganse al chat, participen con nosotros. Francisco, le mando un saludo y un abrazo a mi amigo Francisco. ¿Qué tal el agua, no? Aquí ya está lloviendo. En este lado de la ciudad, al sur de la Ciudad de México, llovió copiosamente, llovió fuerte, pero nada comparado como llovió al norte de la Ciudad de México. La zona de Polanco se inundó, pero terriblemente. Chivatito, la sección del periférico que atraviesa la feria de Chapultepec. Bueno, toda esa zona se inundó muy fuerte. Espero que mis amigos que vivan al norte de la Ciudad de México, sobre todo en estas partes de Polanco y toda esa sección de Reforma y de periférico, de aquel lado, claro está, se encuentren bien, hayan llegado sanos y salvos a sus casas, porque sí, había secciones, desniveles, donde el agua literalmente llegaba a la ventanilla de los coches. Mucho cuidado, por favor, que no lo sorprendan las lluvias. Y hablando de lluvias, antes de irnos a la información, ¿sí? Antes de irnos a la información, tengo que decirlo. Tenemos que solidarizarnos con nuestros amigos afectados por estos frentes tropicales tan fuertísimos, tanto Ingrid por el lado de Veracruz, como Manuel, por el lado de las costas de Guerrero principalmente, Acapulco, resultó muy afectado. Infórmense, por favor, dónde se encuentran los centros de acopio para que ustedes puedan donar algo, lo que sea, Están solicitando principalmente alimentos enlatados, medicamentos no caducos, me parece, sí. Artículos de higiene personal y de higiene para la casa, ¿no? Por favor, si ustedes tienen esa posibilidad, entre los artículos de alimento, medicamentos, ¿no? Ah, ok. Me dicen que medicamentos no están aceptando, ni ropa, ni agua, ni medicamentos. Ok, ni ropa, ni agua, ni medicamentos están aceptando. Entonces, básicamente, alimentos enlatados, como puede ser el atún, como pueden ser los frijoles, o, por ejemplo, el frijol en bolsa, azúcar, sal también, sí, aceite, correcto. Todos estos alimentos de uso cotidiano tan importantes, estos son nada más algunos ejemplos. Chequen las listas, por favor, en internet ya se encuentran. De todas formas, lo vamos a publicar en un rato más. De higiene personal, pasta de dientes, jabón de baño, toallas sanitarias, etcétera. Y de higiene para el hogar, pues lo que se refiere al jabón, para lavar trastes, para lavar ropa. ¿Qué más están pidiendo? Ah, ok, perfecto. Pinol, también, cloro, muy bien. Perfectamente, todo esto, por favor, chequen el centro de acopio más cercano a su hogar y participen. Se lo suplico de la manera más atenta, hay que ser solidarios con nuestros hermanos, todos somos mexicanos al final del día. Sin importar nuestra ideología política o a qué equipo le vayamos o cómo andemos de deudas, por supuesto, todos somos mexicanos y tenemos que echarnos la mano en los momentos de crisis, en los momentos de gran afectación, como esto que sucedió, sobre todo para mis amigos de Acapulco, que yo tenía planeado por ahí un viaje para este fin de semana y ya me lo cancelaron por esta cuestión, me parece que lo movieron para octubre, ¿ok? Yo les estaré informando de cualquier forma qué días estaremos por allá. Y bueno, pues eso es todo, ¿no? Por favor, si ustedes tienen oportunidad, participen, donen, cualquier cosa, ¿no? Algo que pudiera parecer insignificante para nosotros en nuestro hogar, puede resultar muy importante para otra persona que literalmente ahorita en este momento se encuentra sin nada. Sin nada, señores, por favor. Vamos a apoyar a nuestros amigos, a nuestros hermanos afectados por estas cuestiones climatológicas tan severas, que aquí en la Ciudad de México apenas nos llegan los vientecitos y la lluviecita fuerte, ya estamos muy, muy preocupados. Imagínense nada más estas zonas, ¿no? Ustedes vean las imágenes por internet y está bastante seria la situación. Por favor, vamos a ayudar a nuestros amigos, a nuestros hermanos mexicanos. Y bueno, Choc 47, te mando un saludo. ¿Cómo estás, José Armando? Bendiciones de regreso. Mi amigo y productor de otros programas, Kelmy, ¿cómo estás, amigo? Mario pregunta que si ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo, Mario. En vivo y en directo, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el planeta. Radio Defensa del Deudor. Rosma Rosin nos dice que tiene varias deudas. Una de estas deudas es con Financiera Independencia. Tiene 3 meses de no dar nada, de no pagar, más que el pago mínimo, o sea que sí ha estado pagando. Ahora le sellaron la puerta de su casa con un papel y pegamento y le taparon la puerta con unas letras de proceso de embargo o clausurado. Santo Dios, ¿cómo los ven estos cobradores? Ya se comunicó con el supuesto licenciado. Él hizo mención de la defensa del deudor y se burló sarcásticamente de ella y le dijo que eso no existía. Se mostró bastante grosero y le gritó que pagara. Bueno, Rosma Rosin, lo primero que tienes que hacer es que tomes algunas fotografías de tu hogar por esta cuestión de esto que pusieron. Ahí se puede proceder por 2 delitos, ¿sí? Ante el Ministerio Público. El primero sería el daño que estos sellos hayan ocasionado en tu hogar. Esto es daño en propiedad privada, en propiedad ajena. Muchas veces estos sellos que utilizan ellos, que no tienen ningún valor legal, tienen un pegamento muy particular que se adhiere fuertemente y al momento de querer nosotros retirar estos sellos, pues dañan nuestra casa, ¿no? Eso es un daño en tu propiedad. Rosma Rosin, por favor, procede legalmente en este aspecto. Y el otro se podría manejar bajo el asunto del fraude porque están simulando un proceso judicial para sacarte dinero, mi estimadísima Rosma Rosin. Ahí se puede tipificar el delito de fraude porque están haciendo uso de papelería apócrifa que simula un proceso judicial en tu contra porque por supuesto que eso es una falsedad, una mentira. Esos sellos los elaboran ellos mismos y repito, carecen por completo de valor legal. Los puedes retirar con total confianza, ingresar a tu domicilio y decirle al cobrador Sucho de Pacotilla, este supuesto licenciado, que vas a proceder legalmente por esta situación que te lo aconsejó Defensa del Deudor Sociedad Civil y que le haga como quiera para cobrarte. Así, literalmente, mi estimada Rosma Rosin, dile que no tienes miedo de este sujetucho de cuarta, por favor, Rosma, y no dejes de informarnos a ver qué fue lo que pasó. Israel, ¿le interesa mucho? ¿Necesita asesoría con Santander? Claro que sí, Israel, venga, vengan las preguntas. Luz nos pregunta que cuánto tiempo tardamos en responder para afiliarse por correo. Envió su correo la semana pasada y no se le hemos regresado con una respuesta. Luz, normalmente son entre 8 y 10 días hábiles, 8 y 10 días hábiles. Pero si te urge mucho, Luz, mi consejo, comunícate a la brevedad a nuestras oficinas ubicadas en Xola, en la colonia Narvarte. Ahí tenemos nuestra central de afiliaciones. También en nuestras oficinas ubicadas en Villacuapa o en Guadalajara. Y en cualquier oficina te podemos apoyar para agilizar tu trámite de afiliación, mi estimada Luz. Échale una llamadita a cualquiera de nuestras oficinas, regálanos una llamada, vaya. Y con todo gusto del mundo te decimos en qué etapa se encuentra tu solicitud de afiliación para poder ayudarte a la brevedad, mi estimadísima Luz. Israel nos dice, olas, olas Israel. ¿Sí nos estará escuchando nuestro amigo Israel? Yo espero que sí. Ya que nos diga cuál es su problema con Santander y le ayudamos. Dice Ezequiel que la cobranza de SEARS les llama para pagar la tarjeta de su papá, el cual falleció hace 2 meses. Le dice que por haber tenido tarjeta adicional debe pagarles. Y si no lo hace, lo pondrá en el buró de crédito con mala calificación. ¿Es posible que ellos puedan hacer eso? Claro que no, mi estimado Ezequiel. Ahí la responsabilidad total de la deuda con la tarjeta principal y las tarjetas adicionales que haya tenido recae por completo en tu papá, ¿sí? La línea de crédito, SEARS, en este caso, se le extendió a tu papá. Y tu papá decidió que de esa línea de crédito podía otorgar tarjetas adicionales para quien quisiera, ¿no? En este caso, para ti, por ejemplo, Ezequiel. Entonces, si tu papá fallece, como ocurrió, pues la deuda automáticamente se cancela. Todos estos créditos, mi estimado Ezequiel, cuentan con un seguro que cubre la deuda que haya quedado pendiente en caso de fallecimiento del deudor. Ahí sí existe un seguro que le paga a SEARS, en este caso, ¿no? A la tienda departamental. ¿Por qué? Porque tu papá ya falleció. Aquí lo que quieren, mi estimado Ezequiel, es sorprenderte, los cobradores, tratando de asustarte con estas amenazas absurdas de que van a proceder o van a realizar el trámite ante el buró de crédito para que tu historial crediticio se vea afectado. Eso es una mentira, mi estimado Ezequiel, no lo pueden hacer, porque repito, la línea de crédito era responsabilidad absoluta y total de tu papá, de nadie más, tuya no lo era, ¿sí? Entonces no te preocupes en ese sentido, dile a los cobradores, bueno, pues si lo quieren hacer, adelante, ¿no? Pero no lo van a poder hacer, así de sencillo, son simples amenazas. El chiste, mi estimado Ezequiel, es que demuestres que no les tienes miedo. Que digan, mira, yo sé que eso no se puede hacer. Es un absurdo eso que me dices, cobrador, pero si lo vas a hacer, órale, venga. Yo voy a revisar en un mes mi buró y ya veremos si es cierto o es falso eso de que me afectó en mi historial crediticio la deuda que tenía mi papá con ustedes, ¿no? Así de sencillo. Y pues, obviamente, tú no tienes obligación alguna de pagar esa deuda, mi estimado Ezequiel. Dice Francisco que gol del Atlas. Está jugando el Atlas. Israel nos dice que debe a Santander en tarjetas que le reestructuraron el pago. El problema es que también tiene un préstamo personal por 24 mil pesos y le dicen que lo tiene reestructural. Bueno, ahí no entendí muy bien. Y ahorita no puede pagar esa deuda, ya que no le alcanza para pagar esa. Está pagando otras por fuera, nos dice Israel. Pero ¿cómo que estás pagando otras por fuera? Explícanos un poquito más en ese... ¿Qué pasa en ese asunto, no? ¿Cómo que estás pagando otras por fuera, otras deudas o las deudas de las tarjetas reestructuradas con Santander? Sería interesante saber eso. Y una pregunta también que necesito que me respondas, Israel. ¿Te está alcanzando para pagar tus tarjetas, tus deudas ya reestructuradas o de plano se te complica muchísimo? Es importante saber eso porque necesitamos conocer tu situación económica real y entonces poder aconsejarte, pues, en consecuencia, qué es lo mejor, lo más conveniente para ti. Abejita presente. Buenas noches, Ángel, muy guapo en persona y abejita bellísima, por supuesto. Le mando un enorme beso. Dice... dice RG93, que muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a RG93. Ahí están los besos para Abejita, que le mando así en directo. Así, en directo. Y dice Sonia Elizabeth, que buenas noches presente. Hola Sonia, ¿cómo estás? Matrix, muy buenas noches amigo. Ana Ramírez dice que tiene un problema. Hace 3 años fue demandada por HSBC. Actualmente el licenciado Adrián y el licenciado José le llevan el caso para dar su auto en dación. El abogado Manilla argumentó que debía firmar un contrato de compra-venta para negociar con HSBC y llevar su auto a una pensión cercana a los juzgados donde se encuentra su demanda. Le cobró un total de 13 mil pesos, pero queda pendiente un pago de 4 mil. Para la fecha le dice que cobrará intereses por retraso de pago a sus honorarios. Bueno, Ana, aquí ya no entendí bien. ¿Estos abogados te defienden? Supongo que sí, porque por algo les pagaste sus honorarios, ¿no? ¿O son los abogados del banco? Sería interesante saber eso. Y bueno, aquí tendríamos que ver bien cómo quedó pactado el asunto de los honorarios del abogado, ¿no? Si quedaste de pagar ese dinero en determinada fecha y si no lo hacías, estipuló alguna tasa de interés, pues sí, está en lo correcto el abogado, ¿no? Tendrías que haberle pagado en tiempo y forma. Dice R2D2, que gracias por asesorarlo, tiene una duda muy grande. Leyó lo de la reforma fiscal. No le queda claro. Dice que va a haber embargos mediante una demanda por parte del banco. ¿Aplica únicamente a los créditos de tarjeta de crédito o también a créditos automotrices? Aplica a cualquier tipo de crédito. Ahí la ley faculta pues cualquier deuda que tengas pendiente, que se encuentre en el estatus de morosidad, es susceptible a una demanda judicial para requerir el pago de la misma. En pocas palabras, sí, por cualquier tipo de crédito te pueden demandar. ¿Esto lo hace el banco o lo hace un tercero que es un despacho externo? Lo hace directamente el acreedor, ya sea el banco, la agencia automotriz, la tienda departamental, lo hace directamente el acreedor, salvo la excepción de que tu deuda haya sido vendida por parte del acreedor a un tercero. Supongamos que el banco decide vender tu cuenta a una empresa de esas que se dedican a comprar cartera vencida. Entonces todos los derechos y las obligaciones de dicha cuenta pasan a manos de este tercero. El banco ya no podría proceder en contra tuya porque para eso vendió la cuenta. Y ahora el que te tendría que demandar, el que podría hacerlo, sería esta empresa. Pero tenemos que dejar algo muy claro también para evitar confusiones. Es muy distinta una empresa que se dedica a comprar cartera vencida a un despachito de cobranza. Nada tienen que ver. Los despachos de cobranza no compran cartera vencida, solamente gestionan la cobranza. Eso y nada más. Dice, esto aplica cuando compran la cartera vencida. Pues, ahí está lo que te comentaba R2D2. Ana Ramírez dice que se niegan a entregar cualquier acuerdo hasta no pagar intereses del adeudo. Ah, ya, a sus honorarios y en teoría solo esperaban que el actuario diera fecha para recibir el auto. Eso ha sido desde julio. Y a la fecha no le ha llegado ninguna cédula para entregar el auto y el abogado tiene las llaves del auto. Eso le preocupa mucho. ¿Qué debe hacer al respecto? Ya que no le ha enseñado el último acuerdo con el banco. Cuando su auto lleva 2 meses en pensión y no ve claro cómo va el caso. ¿Cómo puede actuar para no ser defraudada por los abogados? Ya que firmó desde julio contrato compra-venta, según los abogados, para negociar con HSBC y no tiene respuesta. Híjole, Ana, es que tu caso está enredadísimo, ¿eh? Enredadísimo. No alcanzo a comprender muy bien cómo está el asunto, pero mira, nada como platicar contigo mejor en persona. Regálanos un correo electrónico, Ana, a la dirección de contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Ponos por ahí algún número telefónico para poder llamarte, Ana, y platicar contigo, ¿no? Ver bien cómo está el asunto, comprenderlo en su totalidad y en base a eso poder ayudarte, ¿no, mi estimada Ana? Porque así de bote pronto, ¿qué te puedo decir? No comprendo. Aquí por lo que comprendo, quiero yo entender que no le pagaste a tiempo a tu abogado defensor y que ahora él, para, pues, hasta cierto punto presionarte para que le pagues, pues no te muestra los acuerdos y tiene literalmente el asunto de tu defensa en stand-by, ¿no? Es lo que yo quiero entender. A lo mejor yo estoy equivocado, por eso te comento, mi estimada Ana, que sería ideal que nos mandes este correíto y pues ya nosotros te contactaremos, ¿no? Y platicamos a fondo de tu asunto, mi estimada Ana, porque, híjole. Bueno, dice R2D2, que ya leyó en una parte que dice que es retroactivo siempre y cuando no haya sido demandado. Efectivamente, aquí por ahí en internet revuelven, ¿no? Las naranjas con las manzanas y con las peras y todo lo hacen un lío. Tenemos que entender muy bien que ustedes no son delincuentes. Ahí por ahí he leído en internet ridiculeces como decir que en el Código Penal Federal se señala que retroactividad inicia a partir de la de que uno comete el delito, ¿no? De la comisión del delito. Eso es una tontería porque ustedes no son delincuentes. Nada tiene que ver el Código Penal Federal con el hecho de que ustedes no puedan pagar sus deudas. Quieren manejar los delitos como se podría tratar un asunto civil, como es el dejar de pagar una tarjeta de crédito. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, por favor. ¿Cómo aplica la retroactividad en este asunto de la reforma financiera? Es muy sencillo. A partir de que exista un proceso legal, lo dice en el artículo transitorio séptimo de la reforma. Baje la reforma de internet, la reforma financiera. Chequen lo que se refiere a la sección tercera de esta reforma, lo que se refiere a los bancos. Y hasta abajo, hasta el final, vienen los artículos transitorios de la reforma. Chequen el artículo séptimo y ahí va a decir claramente qué es lo que pasa con este asunto de la retroactividad. No hay que ni inventar, ni revolver, ni querer sacar, como decía mi abuelita, listón para sacar cordón, no sé, algo así. Pero por favor, no se confundan, ¿no? Que no los confundan tampoco. Me preguntaba un señor, bueno, ¿por qué les mienten algunos sitios de internet? ¿Por qué esa necesidad? Bueno, si ustedes ingresan a nuestra página de internet, verán que no existe nada de publicidad. Ustedes entran y verán que no existe ni un comercial, ni un anuncio, ni nada. En otros sitios de internet van a ver que se anuncian reparadoras de crédito, que se anuncian despachos de cobranza, que se anuncian prestamistas, que se anuncian bancos. Es una fuente de ingresos para ese sitio de internet. Ese sitio de internet tiene que tener un tráfico constante, porque a mayor tráfico, mayores ingresos. Así las cosas, pues esos sitios de internet les van a decir lo que sea, con tal de que ustedes se queden ahí. Es así de sencillo. No se dejen engañar nada más. Dice Rafael que tiene una deuda con Banorte de 18,000 pesos. Ha hecho los pagos mínimos que le solicita. Su duda es si debería reestructurar su deuda o dejar de pagar y esperar una negociación con el acreedor, nos comenta Rafael. Bueno, Rafael, aquí depende mucho de tu situación económica, ¿no? Nos comentas que apenas puedes hacer los pagos mínimos, supongo que se encuentra un poco mal tu economía en estos momentos. Si es así, pues sí, vámonos por la quita, por la negociación, ¿no? Buscar un descuento al final sería lo ideal. Si tienes capacidad de pago, pues entonces sí reestructura tu deuda para que la puedas pagar ya con una tasa preferente de intereses y a un tiempo mucho menor. A lo mejor ahí el problema va a ser que la mensualidad te va a quedar un poquito más alta, mi estimado Rafael, porque así funcionan las reestructuras. Se acorta el plazo para que pagues tu deuda y aunque te bajen la tasa de interés, pues de todas formas el pago mensual se va a incrementar. Pero si tienes esa capacidad, pues reestructura. Si no, pues sí, vámonos por la negociación. Debes poco. El riesgo real de que te vayan a demandar es muy, muy bajo, prácticamente insignificante. Entonces sí, sí se puede llegar a negociar un acuerdo con Banorte para que liquides tu deuda con, ¿qué será? Un 80% de descuento aproximadamente. Dice R2D2 que mandó el mismo mensaje a nuestro Facebook, supongo. Disculpa, no intencional, ya que no había actualizado en la plataforma. No te preocupes, R2D2, estamos a tus órdenes. Dice Rosmar Rosin que se cayó el audio, no se escucha nada. Por Dios, a ver. No, sí nos escuchamos. Ya reinició en dos equipos. Ah, caray, ahí sí no sabría decirte. Pero yo sí estoy escuchando bien, ¿no? A ver, vamos a ver de nuevo.
Dice R2D2 que mandó el mismo mensaje a nuestro Facebook,
supongo. Sí, está escuchándose bien. Dice, ay, qué raro, que digan que se cayó el audio. Yo lo estoy escuchando muy bien. No escucha. Sí escuchamos los demás. Francisco Audio, perfecto. Se oye bien. Dice GP Cisne que quiere saber más sobre los reportajes y la reforma. ¿Cuándo se repiten estos programas, o más bien a qué hora? A ver si se pueden escuchar. Ahorita te decimos, mi estimado GP Cisne, mi querido amigo y productor de estos programas, nos va a informar bien qué onda. R2D2, ya leímos el mensaje de R2D2, Rosmar Rosin, le urge la respuesta. Híjole, ahorita. Seguramente ya estás escuchando, Rosma. Ezequiel, excelente asesoría. Hombre, no tienes nada que agradecer, mi estimado Ezequiel, estamos a tus órdenes. J. Mario, muy buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Sí, no, hay que entender, la reforma fiscal, la reforma hacendaria es una, ¿sí? Fíjense bien cómo va este asunto de la reforma hacendaria. Está crudo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno se casa, no? Estamos chavos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Estamos chavos, esto estoy hablando, y lo voy a dejar muy claro para evitar que se me confundan, de la reforma hacendaria, ¿no? Una cosa es la reforma financiera, que esa ya se aprobó, y la otra reforma que nos quieren aplicar es la reforma hacendaria. Esta ya viene también, pero durísima, ¿eh? Vienen con todo estos señores del nuevo gobierno, pero con todo, ¿eh? Y dicen que no van a afectar, como siempre, ¿no? Es el discurso de toda la vida. Que no van a afectar a la clase media o a la clase baja, a los más desfavorecidos. Que ellos no van a salir afectados. Que esto es para que el que más tiene pague más. Es cuestión de usar un poquito la lógica, ¿no? Ahí les va, por ejemplo. Si ustedes se van a casar a los 20 y tantos, ¿no? ¿Sí? Y se quieren comprar una casita o un departamentito, ¿sí? Pues a partir del próximo año, esta casita, este departamentito, les va a costar un 16% más. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Sí? Pues si les iba a costar 1,000,000, ya con todos los trámites sabidos y por haber, ahora van a tener que pagar 1,160,000 pesos. Así, de bote pronto, así, de ipso facto, así, de inmediato, se le suben 160,000 pesitos más que hay que desembolsar. Díganme ustedes, ¿a ustedes les sobran 160,000 pesos? Pues yo creo que no, ¿va? Eso es cuando comenzamos, queremos comprar una casita, bueno, pues ahora va, un 16% más, porque pues ya comprarse una casa en México parece ya más bien castigo, ¿no? Nos quieren obligar a rentar, no entiendo. No se van a casar, ¿sí? Quieren vivir en casa de sus papás. Más bien, ya no quieren vivir en casa de sus papás. ¿Sí? Quieren rentar, ¿no? Ya se quieren ir a rentar su departamento, quieren comenzar a vivir solos. Esto va para todos los chavitos que nos escuchan en estos momentos. Bueno, pues también la renta, 16% más, dijo Hacienda. ¿Cómo está este asunto? Yo quiero un 16% de lo que se lleva el señor arrendador. O sea, imagínense nomás, ¿no? Hasta invertir en la bolsa. Pero bueno, eso de la bolsa de valores no lo voy a discutir porque yo creo que es un 0.4% quizás del total de los ciudadanos mexicanos que tiene algún tipo de acción en la bolsa de valores, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué onda con sus repartos de utilidades? ¿Qué onda con ese dinerito que les va a caer a todas las personas que trabajan en una empresa? Bueno, pues que ahora va un 10% sobre de todos ustedes también. Un 10% para Tata Gobierno, como dicen por ahí, para Hacienda. Yo no entiendo qué hacen con tanto dinero. Ahora quieren un 10% adicional, ¿no? Tienen perro, les gustan las mascotas. Ahora resulta que hasta tener perro es para los ricos. Ya no entiendo bien cómo funciona esto. Tantas asociaciones, tanta gente que se dedica a cuidar perritos atropellados, que tienen en su casa 10, 12, 14 perros. Bueno, tan, pues ahí vamos, ¿sí? 16% al alimento para los perros y los gatos. O sea, les gustan los espectáculos, les gusta irse a los conciertos, un poco de sano esparcimiento para olvidar todo este asunto del IVA y los impuestos. Bueno, 16% adicional a los espectáculos, claro está, ¿no? El teatro, el circo, el cine. Esos, pues no, esos no tienen este impuesto, vamos, me dice uno. Al menos, ¿no? Ya por lo menos al cine, que ya está bien caro el asunto de la dulcería. Ya es prohibitivo comprar dulces en los cines. Pero mientras tanto, el concierto de Madonna, el concierto de YouTube, el concierto de Alejandro Fernández, 16% más. Si el boleto costaba 1,160 pesitos nos va a quedar. Me voy a un corte, ya me están viendo aquí, me voy a un corte. Regreso, les platico un poquito más de la reforma hacendaria para que les amargue un poco más la noche. No es cierto. Para que comprendamos un poco más la situación que estamos atravesando actualmente en el país. Estoy hablando de la reforma hacendaria, no de la reforma financiera, que es el asunto que nos preocupa a los deudores, pero la reforma hacendaria nos debe preocupar a todos. El gato hipster nos dice hola a través de Twitter. Hola, gato hipster. Ustedes son, vamos rápido a hablar un poquito más de la reforma hacendaria, que ya viene, fuertísima también, lista para cobrarnos hasta por lo que no. Ustedes tienen su pequeña empresa, ¿no? Están comenzando ese asunto del régimen de pequeños contribuyentes. Antes, hasta cierto punto, les resultaba benéfico. Pues, ¿qué creen? Que ya no va a funcionar así. Ahora, todas las empresas van a trabajar bajo el régimen general. Así de sencillo. Su empresa va a pagar impuestos, igual que los grandes consorcios refresqueros o tabacaleros, o lo que ustedes quieran. Y bueno, tantas y tantas cosas, los partidos de fútbol, Hasta los chicles ya van a tener impuestos. Ahora 16% en los chicles, ¿no? Ya uno la va a pensar hasta para comprarse sus chiclitos aquí en este país. Donde no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver el grito acá, el que se dio en el Zócalo capitalino. Les voy a ser muy honesto. Ya saben que yo soy apartidista. Aquí en Defensa del Deudor nos manejamos bajo el sistema de que no vamos con ningún partido político y que pues navegamos con bandera de apartidismo total y absoluto. Bueno, pero si ustedes checaron el grito este del Zócalo, qué desangelado estuvo, qué chafa grito, la verdad. Hasta adelante, cercanos a Palacio Nacional, yo no entiendo estos cuates que juntan a estas personas para reunir gente para asuntos políticos, ¿no? Para estos eventos políticos, a los famosos acarreados que les llaman. Yo entiendo por qué les dan propaganda para que se vean uniformados, ¿sí? Impermeables, globos y todo ese asunto que reparten. Se ve muy balcón el asunto. Yo no quiero pensar mal, pero la verdad se veía como que esa gente no estaba ahí por voluntad propia, no sabía bien ni qué onda y etcétera, ¿no? Yo, es mi opinión, yo les doy mi opinión nada más. Y otro asunto, yo recuerdo que cuando yo era pues niño, porque pocas veces he ido al Zócalo, la verdad no soy fan. Pero cuando era niño, mi papá acostumbraba llevarnos a los gritos, ¿no? Habré ido a 6 gritos, si ustedes quieren, durante mi infancia, entre los 6 y los 12 o 14 años, por allá. Yo recuerdo perfecto que era caminar y caminar, porque teníamos que dejar el coche algo retirado. Llegar al Zócalo, a la plancha del Zócalo capitalino, el grito, los fuegos artificiales, y luego de esto, la verbena popular que se extendía por gran parte del centro histórico. Y acabábamos el asunto 3, 4 de la mañana. Ya nos retirábamos cuando ya quedaba poquita gente. Si ustedes checaron este grito de este año, pues híjole. 12:05, 12:15 de la noche. Ya no había un alma en la plancha del Zócalo. Ya se vio todo el mundo. ¿Por qué? Cosa extrañísima, ¿no? Bueno, vámonos con las últimas asesorías de nuestros queridos radioescuchas. Ya nos vamos, 9:54. José Armando nos comenta que su vecino quedó a deber 2,000 pesos de una cama en una mueblería durante casi un año. Total que fue una licenciada a traerles unas hojas de la demanda que le exigen ya 14,000 pesos. A la tercera vez fueron a embargarlo. La licenciada mandó un par de policías que rompieron la ventana y sacaron algunas cosas. Esto lo hicieron mientras ellos no estaban y ahora lo amenazan con meterlos a la cárcel. Bueno, a la cárcel, mi estimado José Armando, no pueden ir. No, bajo ninguna circunstancia, porque por deudas de carácter civil no hay cárcel. Pero sí, el embargo pues ya se ejecutó, ahora sí, con el uso de la fuerza pública. Y esto ocurre porque dejamos las cosas así. Decimos, no pasa nada, ¿no? Yo he visto que a mi compadre pues le debe a fulano de tal o al banco y no le han hecho nada. Yo, no, por favor, no vamos a usar esos ejemplos ni vamos a basar nuestra estrategia en lo que le pasa al vecino, en lo que le pasa al compadre. Tenemos que ser muy responsables y conscientes de que sí, sí puede haber repercusiones legales, no excesivas, por ejemplo, como la cárcel, pero sí un embargo de bienes, ¿no? E incluso en casos extremosos, como el del vecino de José Armando, que ya se utilice a la fuerza pública para ejecutar la diligencia, el mandato judicial, ¿no? Pues ahí, mi estimado José Armando, no veo complicado, ¿eh? Tendría que ya comenzar con su defensa de inmediato tu vecino, y pues ver la forma de poder pagar la deuda, ¿no? Por favor, no hagan eso, no hagan eso. Vamos a prepararnos. Una estrategia diseñada en bases sólidas es la mejor, no en base a rumores. Juan dice que tiene una duda. Tiene una deuda con Santander de 125,000 pesos y ya van 3 meses vencidos de pago. Y el banco ya no lo ha llamado ni alguna persona y no sabe qué está pasando. Mi estimado Juan, seguramente estás pasando a un despacho externo de cobranza. Al principio, los primeros 2 o 3 meses, te encuentras en cobranza interna, en la cobranza del banco. Y después de ese tiempo, el banco ya te manda a la cobranza externa, a los despachos de cobranza. En ese inter te dejan de llamar, pero volverán las llamadas, no te preocupes. Tu deuda es alta, mi estimado Juan. Te recomiendo que te afilies para que podamos protegerte. Dice Francisco que hubo un gol del América. Archudito dice que es la reforma financiera, más no la reforma hacendaria, efectivamente. Rigoberto tramitó un crédito con Infipres. Le dicen que su crédito se autorizó, que solo tiene que pagar una póliza de 9,000 pesos. ¿Qué le podríamos decir a esa empresa? No tengo idea de qué es esa empresa o desde cuándo exista. Jamás, jamás la había oído mencionar. Pero si te piden dinero por adelantado, no se los vayas a dar. Bajo ninguna circunstancia. Y por favor, dime que no has firmado contrato. Y si firmaste contrato, que lo hayas leído de pi a pa, mi estimado Rigoberto. Porque si no, estás metido en un gran lío, mi estimado Rigoberto, por no leer, por esa flojera, por creerle al promotor. ¿A poco no? Y el promotor nos pinta bellísimo todo el panorama y nos dice que esto va a salir muy bien y que no hay problema, pero resulta que la palabra del promotor no vale nada ante la ley, no vale un cacahuate. Lo que vale es lo que venga plasmado en tinta en el contrato. Eso es lo importante. Y no leemos el contrato porque el promotor nos dijo que no hacía falta. O porque nos dio flojera, ¿no? Y en el contrato se estipulan una serie de cláusulas en las cuales nos estamos obligando a una serie de cuestiones. Incluso en una de esas hasta penalizaciones económicas en caso de incumplimiento del contrato. Y le damos poca importancia a los contratos, ¿eh? No firmo, ¿qué puede pasar? Pueden pasar muchas cosas. Muchas cosas. Como por ejemplo terminar con una deuda. Todavía una deuda adicional a las que ya teníamos. Así de sencillo. Dice Rigoberto que es una gestora de crédito. No, por favor, Rigoberto, no caigas en eso. No. Mira, tu caso es el siguiente. Acudes a una gestora de crédito porque nadie te quiere dar crédito, seguramente porque tienes deudas. Buscas un crédito para poder liquidar esas deudas y salir del problema. Es la peor estrategia. Hacer hoyos para tapar hoyos. Y luego unos hoyos tan complicados como esos. Por favor, no lo hagas. Dice Rosma Rosin que acaba de restaurar su audio. No te va a pasar nada, Rosma, no te preocupes. Ese pseudoabogaducho, pseudolicenciaducho, no puede proceder en contra tuya, es un simple cobrador. Presenta la denuncia por el delito de daño en tu propiedad, por esos sellos que te pusieron, daño en propiedad privada, y presenta otra denuncia por fraude, por el delito de fraude, porque estos señores están haciendo uso de papelería apócrifa, simulando un proceso judicial para sacarte dinero, mi estimada Rosma Rosin. J. Mario le dice a Heavy que qué positivo es, que más bien vamos a acabar debiéndole ya, que al presentar su declaración saldrán con saldo deudor. Sí, qué bárbaro, estos cuates, ¿no? Gamis Gama nos había mencionado que tiene una deuda con Banco Azteca de 17 mil pesos y dicen que debe 90 mil. No ha pagado desde enero. No, pues te están cotorreando. ¿Cómo 90 mil pesos? Gamis Gama, solicita tu reporte de crédito especial ante Círculo de Crédito, porque Banco Azteca reporta Círculo de Crédito. Y ahí va a decir cuánto debes en realidad. Lo que diga ahí es lo que debes, Gamis. Lo puedes tramitar sin costo a través de la página oficial de Círculo de Crédito, que es www.circulodecredito.com.mx. www.circulodecredito.com.mx. Mi estimada Gamis Gama, verás que no son los 90 mil pesos que te dicen. Bueno, por mi parte ha sido todo, de verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado. Chequen muy bien las reformas, por favor, no se crean de cuentos chinos, infórmense en sitios, pues, de prestigio, que estén respaldados, ustedes sepan que la información que ahí está es buena, ¿sí? Sitios con publicidad, evítenlos, esos no sirven. Y recuerden que hay que ser solidarios con nuestros hermanos que en este momento se encuentran con problemas muy serios por estas cuestiones de las inundaciones, sobre todo en el bellísimo puerto de Acapulco, que se encuentra muy, muy afectado. El último reporte llevaban 14 personas desaparecidas, imagínense nada más. Entonces chequen bien dónde están los centros de acopio para que ustedes puedan hacer su donativo. Ya les dije, alimentos, sobre todo alimentos enlatados, artículos de higiene personal y artículos de higiene para el hogar, es lo que están solicitando. No están solicitando ropa, no están solicitando medicamentos, no están solicitando agua embotellada. De eso ya tienen más que suficiente. Ni ropa, ni medicamentos, ni agua embotellada. Todo lo demás que ustedes puedan donar, por favor, háganlo. Pues hoy por ellos, mañana por nosotros, ¿ok? Bueno, ahora sí que descansen. Yo los veo por aquí, o los escucho, o los leo el próximo jueves, 3 de la tarde y 9 de la noche, totalmente en vivo y en directo. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Descansen, duerman rico y hasta el próximo jueves.